Estás a punto de ingresar a la cancha y escuchar el grito de... Frecuencia Monarca, con Felipe Gómez, César Flores y Jacob Villagómez. ¡Bienvenidos!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa 21 de Frecuencia Monarca. Me encuentro aquí con mis compañeros César Flores y Jacob, que me miran extraños por la manera en que abrimos siempre Frecuencia Monarca. ¿Cómo están, compañeros?
Excelente, chavos. Pues ya pasaron los pambazos, ya pasaron las enchiladas, ya pasaron nuestras fiestas patrias y ahora nos encontramos en el programa 21 de Frecuencia Monarca.
Pues ahora ahí les va el grito del programa número 21.
A ver, Jacob, échate los héroes de la independencia, a ver si te lo sabes.
Ay, pues ahí sí te fallo, brother.
No. ¿Cómo andamos en la cuestión histórica? No sé, César, ¿qué tal si hacemos un programa que se llame Frecuencia Histórica?
Sería muy aburrido, pero pues vamos a lo que sigue.
Va, Jacob, ¿qué tenemos en el equipo de la liga?
Bueno, pues ahora les vamos a platicar de los resultados contra Jaguares.
Perfecto, vamos con la cápsula.
El equipo en la liga.
Monarcas Morelia y Jaguares de Chiapas empataron a un gol el sábado 13 de septiembre en duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX. El partido se celebró en la grama del estadio Víctor Manuel Reina. La monarquía comenzó perdiendo el duelo con uno de los famosos goles de vestidor, ya que apenas al minuto 2 de juego, según la estadística final del partido, Franco Arizala perforó la portería de Felipe Rodríguez. La táctica mostrada por la monarquía en este juego bajo el mando de José Guadalupe Cruz dio frutos, sobre todo en el medio campo donde Valdés y Ruiz se mostraron muy finos. Armando Zamorano casi empata el juego al minuto 23 cuando estrelló su balón en el travesaño. Los locales sentían el empate. El partido continuó mostrándose favorable para la monarquía hasta el término del primer tiempo. Incluso, casi al final, Felipe sacó un mano a mano frente a Armenteros, evitando el segundo gol de Chiapas. Para el complemento, Monarcas cobraría factura a su favor, cuando apenas al minuto 1 de la segunda parte, David de Petris anotara su tercer gol en la Liga MX, cuando desvió el esférico al fondo de la portería chiapaneca. Con el gol del empate, el equipo se mostró más anímico, mas este tipo de situaciones se vieron afectadas por tres amarillas casi consecutivas en contra de la monarquía: Zamorano, Rodríguez y Wiki. El duelo finalizó en Tuxtla Gutiérrez con los puntos divididos. El siguiente juego de Monarcas Morelia será este viernes en el Estadio Morelos cuando enfrente a los Pumas de la Universidad Nacional. En duelo de la llave 3 de la Copa MX, Monarcas cayó ante Puebla 2-1 en la Angelópolis. El gol monarca fue obra de Hamilton Pereira al minuto 5, mientras que Puebla descontó con Juan Carlos Cacho al 7 y al 47 por obra de Edgar Mejía. Con este resultado, las aspiraciones de calificar a la segunda fase de la Copa MX se ven nulas. Con información de FuerzaMonarca.com, Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol, para Frecuencia Monarca reportó Felipe Gómez Jacobo.
Ahí está el empate 1-1 de Monarcas con Jaguares, el primer resultado del equipo de la fuerza bajo el mando del profe Cruz. Y ahora vamos a escuchar el Vox Populi. Como les comentamos el programa pasado, Monarcas Morelia está apoyando la campaña Haz Barrio. Entonces vamos a escuchar qué opina la gente de este apoyo.
Vamos a escucharlo.
La afición opina.
Vamos a conocer las opiniones de alguno de los aficionados sobre Monarcas en la campaña de Haz Barrio.
Pues creo que es una buena colaboración del equipo porque los hace pues participar en cosas que no únicamente tienen que ver con el deporte, sino también en la parte social de la ciudad.
Está muy bien porque se tomó como una motivación e impulso para ayudar a la economía de negocios locales en el estado.
No, pues está bien, nada más que hubiera difusión y hubiera... ¿Qué es lo que ofrece el equipo para hacer difusión? Pues la cuestión está bien hecha, pero falta difusión por parte de Monarcas.
Es muy bueno porque apoya a la industria, a las pequeñas empresas, pequeñas, medianas, microempresas, tienditas, y ver las publicidades a Felipe Rodríguez, Rico de Valdés, Cacho Silva, comprar consumosas, te incita a imitar esto y a querer también tú comprar y ser parte de... movimiento.
Que pues genera en la gente y en la afición que compren en lugares y en pequeñas tiendas, no nada más en empresas grandes, y el hecho de que los jugadores lo hagan pues hace que la gente también lo haga. Es una buena campaña.
Estas son algunas de las opiniones de los aficionados del equipo rojiamarillo. Reportó para Frecuencia Monarca, Carlos Palomares.
Ahí está, como siempre, la opinión de la afición. Y César, creo que Jacob ahora es el que está enfermo. No va a ser la de malas que, como tú en su momento nos contagiaste, ahora él nos va a contagiar a nosotros.
Fuera, Jacob, tú y tus agentes infecciosos de aquí, por favor.
De plano, sí, se está muriendo este chavo. Entonces, bueno, ahí queda para el anecdotario. Si pasa algo, pues es porque él viene enfermo, ¿verdad, Jacob?
César, yo mejor que tú comparto micrófono con Felipe, porque si no te voy a enfermar.
Y César, cántanos qué nos traes en los tips de nutrición, porque la manera en que agarras el micrófono aquí en la cabina pareces Luis Miguel a punto de cantar.
Fíjense que Trujano nos habla de tres platillos mexicanos que nos nutren o son muy saludables para nosotros.
Perfecto, ya escucharon, vamos con la cápsula y después un corte comercial.
Los tips de nutrición.
Terminaron las fiestas patrias, pero no por eso la comida mexicana. Alfredo Trujano, nutriólogo deportivo, nos habla de tres platillos mexicanos que son muy saludables.
Hay muchos platillos que la verdad tienen una gran riqueza nutricional. Por ejemplo, hablando de alimentos propios de México, el amaranto o alegría, como ustedes lo conozcan, que era uno de los principales cultivos en del México prehispánico. Después del maíz, lo que más se cultivaba en el México prehispánico era el amaranto. Ha decretado el amaranto como el alimento más completo del mundo, ¿sí? No estamos diciendo que es el alimento perfecto, pero es el que más se acerca, porque es el que ha demostrado tener prácticamente casi todos los nutrimentos, los tiene. A lo mejor en una concentración, unos más, menos, unos más, pero prácticamente tiene todos los nutrimentos que el ser humano necesita, desde carbohidrato, lípidos, grasas, vitaminas, minerales, proteína.
Después de la sal, el chile es el producto más encontrado en el mercado gastronómico mexicano y además cuenta como una fruta no vegetal.
Por otro lado, tenemos también algunos platillos que son a veces se han tomado como golosinas, pero que realmente tienen un aporte nutrimental importante, como por ejemplo las famosas palanquetas, que están hechas de cacahuate sobre todo, que tienen un buen aporte de calorías, que es excelente para los niños y adolescentes en crecimiento, o las personas con bajo peso, porque tienen un aporte calórico muy alto. Tiene un buen aporte de lípidos, un buen aporte de carbohidratos, se considera también un alimento también muy adecuado.
Además, México fue el primer país que introdujo el chile, el chocolate y el maíz al resto del mundo.
El unir una tortilla con el frijol enriquece, mejora el aporte proteínico, lo cual eso ayuda bastante a mejorar la calidad de la alimentación y el estado nutricional del individuo. Pero el chile cascabel, por ejemplo, tiene una cantidad verdaderamente alta de vitamina C. Entonces, afortunadamente, nuestra cultura y la posición geográfica que tenemos, sobre todo en el centro del país, que tenemos flujo de alimentos de todo tipo, eso hace que se enriquezca más la cocina mexicana, y obviamente su valor nutrimental no es para nada discriminable, ¿no?
Reportó para Frecuencia Monarca César FC.
Estamos de vuelta en Frecuencia Monarca y ahora vamos a escuchar cómo les fue a las fuerzas básicas contra Jaguares.
Fuerzas básicas.
El pasado sábado, las categorías inferiores del equipo de la fuerza enfrentaron a sus similares de los Jaguares de Chiapas, en territorio jaguar. El conjunto sub-17 michoacano jugó primero y pronto recibió un gol en contra. Antes de los 20 minutos ya perdían. Poco después, al 25, el seleccionado moreliano José Luis El Gato Chávez igualó el encuentro vía penal al ejecutar correctamente desde los 11 pasos. Ya para el segundo tiempo, el conjunto chiapaneco hizo un gol más, lo que decretó el marcador final, Jaguares 2, Monarcas 1. Los equipos sub-20 jugaron después de los menores. El primer tiempo terminó 1-0 a favor de los morelianos, con un gol obra de Luis Morales, el vaquerito. El segundo tiempo estuvo lleno de anotaciones de ambas escuadras. Los locales hicieron 2 y la visita otro par, con lo que la pizarra final decretó un 3-2 en favor de Monarcas Morelia. Con estos resultados, el equipo sub-20 Monarca llega a las 9 unidades, y se ubica en el lugar 14 de la tabla general, mientras que los sub-17 morelianos ocupan el puesto 13 con 12 puntos. Con información de Liga MX, Federación Mexicana de Fútbol y FuerzaMonarca.com, reportó para Frecuencia Monarca, Mau Rangel.
Ahí está el resultado, como siempre, de las categorías inferiores del equipo de la Fuerza. Y muchachos, ¿no les ha tocado, no se han preguntado alguna vez qué sucede en la parte psicológica cuando cambian de técnico en un equipo?
Pues a fin de cuentas creo que no cambia mucho, simplemente la manera de motivar a los jugadores y la personalidad que tiene cada director técnico de manejar el vestidor es en lo que puede influir en sus jugadores.
Tal como lo menciona César, y no olvidar esta parte de que cuando cambia un técnico, pues cambian las alineaciones y hay ciertos elementos que de ser titulares con el antiguo director, pues ya de plano pierden la titularidad y esta parte también se debe trabajar.
Pues yo no les puedo decir porque yo realicé la cápsula, ¿por qué no mejor vamos a escucharla?
Psicología en el deporte.
Yo, y me imagino que muchos de ustedes, se han de preguntar qué pasa con el equipo cuando un nuevo técnico llega. Ernesto García, psicólogo del Monarcas Morelia, nos explica.
Pues puede haber tanto pros como contras, ¿no? Las principales dificultades pues puede ser que a lo mejor los mismos jugadores pues no conozcan cuál es, el modo, el método que tiene cada uno de los entrenadores, su carácter. Es un cambio, ¿no? en todos los sentidos, que obviamente el jugador de fútbol pues siempre tiene que estar preparado para lo que venga, ¿no? Durante toda su carrera deportiva, y pues lo sabemos todos, dentro de lo que es el fútbol, la mayoría de los jugadores pues en su carrera tiene alrededor de 10, 15, 20 entrenadores y cada uno con un sistema, con un método distinto, ¿no? Entonces las dificultades pues se pueden presentar.
Un equipo es un grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada, pues la comunicación es la base del buen funcionamiento. Vamos con los beneficios.
En cuestión de beneficios, pues exactamente, es la otra parte, ¿no? Pueden ser desde diferentes factores, desde que el jugador a lo mejor no tenía se llevaba bien con el entrenador anterior, puede ser también la cuestión de que traiga una formación, un esquema completamente distinto en el cual tú te adaptes mejor a este, pero pues la idea de todo esto siempre es pues el aportar, ¿no? Tanto tú como jugador tienes que adaptarte a tu entrenador, como tú como entrenador tienes que adaptarte a tus jugadores, obviamente sin dejar de ser el estandarte del equipo.
Hay que estar dispuestos a escuchar y proponer nuevas ideas, tanto como el entrenador y el equipo. A continuación, el cambio anímicamente.
Dentro de lo negativo, pues puede ser el que ya tenías algo pues ya preestablecido, ¿no? Ya tenías a lo mejor cierto conocimiento de tu entrenador, de las jugadas, del método de entrenamiento, de todo lo que se venía haciendo. Si te llega a estantear anímicamente un poco, ¿por qué? Porque creas, quieras que no, un vínculo, una relación con tu entrenador.
Los cambios siempre son buenos y este debe ser aún mejor, reportó para Frecuencia Monarca Jacob Villagómez.
Ya escucharon la cápsula de Ernesto García Rojas de Psicología en el Deporte. Y César, Mauricio y tú aquí nos traen ahora en Historia Roja Amarilla.
Nos fuimos hasta la casa de Roberto Ferreira, un ex canario. No llegó a jugar con Monarcas en primera división, pero estuvo en el equipo.
Perfecto, vamos a escucharlo.
Historia rojiamarilla.
Para esta ocasión, en Historia rojiamarilla, Roberto Ferreira nos platica su experiencia como ex canario del Atlético Morelia.
Bueno, pues te ayuda a crecer profesionalmente en cuanto a la formación, de ser una persona es exitosa. Todo lo que manejes en el campo lo debes de manejar también en la vida cotidiana, siendo leal, formando un sentido de responsabilidad, de proyección ante la gente que está al cuidado tuyo. La familia, pues estar pendiente del bienestar, que estés jugando bien. Hay gente que a mí en lo personal me ayudó mucho, el profesor Elías Muñoz, fue primordial. Te vas formando un criterio y una responsabilidad en la vida diaria, y yo lo pongo como ejemplo en mi profesión.
Con gran emoción, relata el sentimiento de portar los colores rojo y amarillo.
Bueno, pues imagínate un michoacano que quiere a su estado, que quiere a la capital, que es Morelia, y ver estado en la casaca canaria es lo máximo. En aquel entonces el equipo no teníamos una primera división, era una segunda división, y realmente pues era lo mejor. Teníamos un equipo de veras superior a cualquiera en la segunda división. Aparte de bien dirigido, había bastante banca, jugadores excelentes, que venían jugadores de la UDG, de León, que habían sido campeones, realmente de la Unión Curtidores. Estuvimos con grandes estrellas, como uno de ellos fue el papá de Rafa Márquez. Entonces realmente fue una situación muy de privilegio para conmigo, porque pues ya a mi corta edad realmente se jugaba un fútbol a un nivel muy muy alto, que era aquí en Michoacán.
No llegó a jugar con el equipo en primera división, sin embargo, se sabe que era un jugador con una técnica y toque extraordinarios.
Mucha gente inclusive me criticó porque pude haber destacado en una forma profesional, haber llegado más lejos. Las cualidades las tenía, las ganas, pero a veces hay circunstancias en la vida que no puedes tú manejar, y bueno, fue un caso en el mío, pero orgulloso de haber vestido la casaca de los canarios.
Reportó para Frecuencia Monarca
César FC
y Mau Rangel.
Vamos a corte comercial y regresamos a Frecuencia Monarca.
Estamos de vuelta en Frecuencia Monarca. Y César, ¿qué tenemos hoy en la rutina?
Nuestra compañera Esmeralda Salgado nos trae la rehabilitación del abdomen.
Jacob, ¿tú por qué crees que es importante rehabilitarnos cuando somos operados?
Bueno, pues básicamente para evitar unas lesiones mayores, ¿no?, en un futuro.
Exactamente, y ese tipo de rutinas son especiales y programadas precisamente por terapeutas, y por eso en esta ocasión les traemos una rutina para personas operadas del abdomen.
La rutina con el preparador físico.
Una de las dudas más frecuentes de la gente es ¿qué ejercicio puedo hacer después de una cirugía abdominal? Para ello, el preparador físico del equipo Monarcas Morelia, Carlos Piña, nos comenta.
Antes que nada, vamos a esperar a que el doctor nos dé de alta para realizar cualquier actividad física. Una vez que ya nos dio de alta, la primera semana se realizarán alguna caminata de entre 10 y 15 minutos, dependiendo si el paciente es sedentario o el paciente realiza algún tipo de ejercicio.
Dividir los ejercicios por semanas es una de las primeras cosas a tomar en cuenta.
En esa primera semana también podemos hacer ejercicios de estiramiento, los cuales nos permitan retomar la movilidad de algunas articulaciones. En la segunda semana aumentaremos el ritmo de la caminata, también el tiempo, puede ser 15 minutos, 20 minutos, dependiendo, puede ser 20 minutos si este practica algún deporte. Además, comenzaremos a realizar trabajos de fuerza general que me permitan tonificar esos músculos que se atrofian con la cirugía, con el hecho de estar en reposo.
Es importante no hacer muchos esfuerzos ni agotarse, pero poco a poco lograr recuperar el ritmo del ejercicio.
En la tercera semana podremos alternar la caminata con el trote. Puedo caminar 5 minutos a un ritmo elevado, puedo trotar 5 minutos hasta llegar 20-25 minutos. También agregaremos ejercicios de fuerza, pueden ser con una liga de poco grosor, los podemos sujetar con los pies, hacer flexión de los brazos para trabajar el bíceps, hacia arriba extender totalmente para trabajar los hombros, podemos sujetarla a alguna parte donde me permita hacer extensión de las piernas, abrirla, cerrar las piernas para fortalecer esos músculos atrofiados. En la cuarta semana podemos hacer abdominales con mayor flexión de tronco, aumentar el trote continuo con mayor ritmo, podemos realizar algunos ejercicios de fuerza con algún implemento como son mancuernas, si las tenemos, algunos aparatos fijos de un gimnasio, recordando siempre no ejercer demasiada fuerza, ir paulatinamente en la recuperación física. Puede ser muy común que puede volver a tener complicaciones en la herida.
Reportó para Frecuencia Monarca, Esme Salgado.
Ahí está la rutina y ahora vamos con Monarcas en la comunidad. Eric Aguirre y Miguel Sansores visitaron la Casa Club.
Monarcas en la comunidad.
Eric Aguirre y Miguel Sansores visitaron la Casa Club de Monarcas Morelia para convivir con los jugadores y jóvenes promesas de las fuerzas básicas del equipo de la fuerza. Osvaldo Castro, director de operaciones de fuerzas básicas, fue el encargado de recibir a los jugadores del primer equipo que tuvieron la oportunidad de comer con los mini monarcas. Tras la comida y con el buen ambiente que se armó por la visita, tanto Miguel como Eric recorrieron las instalaciones de la nueva Casa Club en compañía de Castro, quien les dio el recorrido. Al final del tour, se tomaron la foto del recuerdo. Con esto, Monarcas Morelia busca inspirar a los futuros monarcas con la visita de jugadores que se formaron en las fuerzas básicas del equipo. Con información de fuerzamonarca.com, para Frecuencia Monarca reportó, Felipe Gómez Jacobo.
Bueno, pues ya llegamos a la hora de la entrevista de vida. Felipe, por ahí me dijeron que nos traes al portal del Morelia, Alexandro el Monstruo Álvarez, que nos tiene una asombrosa historia de vida.
La entrevista.
Soñador, triunfador y perseverante para alcanzar sus metas en la vida, Alexandro Álvarez, portero de Monarcas Morelia, nos cuenta en esta emisión su historia de vida. Todo comienza cuando era un niño. Con su hermano, siempre iban a ver jugar a su padre, quien también ocupaba la posición de portero.
El primer momento en el que yo empiezo a jugar fútbol es gracias a mi papá, el ir a verlo en sus partidos de fútbol llanero, porque él es donde jugó, donde sobresalió, donde me enseñó la pasión por ese deporte.
Alexandro, junto con su hermano, era de esos niños que al medio tiempo y al término del partido ingresaban al campo para practicar tiros a gol. A esa edad, su sueño anhelado de jugar en primera división comenzó a consolidarse, y su padre, a no dudar, es su héroe.
Pues, mi padre representa mi ejemplo, mi héroe. En lo personal, pues lo considero eso, ¿no? Como un ejemplo a seguir, como una muestra de lo que, en los pasos que debemos seguir en la vida, porque sin duda, bueno, la educación que yo tuve, si no fue la mejor, hasta el día de hoy ha sido vasta y suficiente como para poder presumir de ser una persona de bien. El mismo ejemplo que han tenido conmigo, pues es eso, ¿no? Es el reflejo de lo que a mí me gustaría yo llevar a cabo con mis hijos.
La gran aventura de su vida ve su amanecer en las fuerzas básicas del Necaxa, donde tras grandes esfuerzos, gran dedicación y alcanzada la mayoría de edad, fue debutado por el técnico Raúl Arias, jugando 60 partidos con los Rayos. Orgulloso padre también, nos comparte qué significa su familia.
El tesoro más grande. Quizá podamos tener un peso, dos pesos o un millón de pesos, pero bueno, lo que más nos representa en este caso a mí como persona y de lo que más yo podría presumir es de mi familia, ¿no? En este momento, bueno, de mis hijos, de mi mujer y bueno, también por supuesto de mis hermanos, de mis padres, que sin duda son pues el corazón de mi vida.
Alexandro es todo un experimentado del deporte mexicano. Ha pasado por equipos como Celaya, Santos Laguna, Veracruz y Puebla. Para los micrófonos de Frecuencia Monarca, nos habla de las cosas que lo inspiran.
Hoy me parece que las cosas que me hacen tener más inspiración dentro de un campo de fútbol es el trascender, mis hijos y por supuesto también mi familia en conjunto.
La búsqueda de la trascendencia en el ser humano es sin duda una de las acciones más sublimes y un propósito gigantesco en el portero monarca. Por ello, no duda en darnos un consejo de vida.
El mejor consejo que en mi persona podría ya darles a alguien así, pues es el poner todo su empeño, toda su dedicación.
Alexandro es de los pocos futbolistas mexicanos que puede presumir de haber jugado en Sudamérica, cuando militó en el Coronel Bolognesi Fútbol Club de Perú,
donde forjó experiencia.
Su apodo, el Monstruo, es algo que también nos revela para Frecuencia Monarca.
Fíjate que de muy chavito tenía una alergia, que ya no se me ha vuelto a repetir, ya hace, creo que podría decirlo, más de 10 años o más de 15 años, pero me daba una alergia con el hielo. Entonces en una ocasión, entrenando, me pegan un compañero con su pie en la cara. Pues obviamente la cura mágica del fútbol pues era el hielo, y pues resultó para mí contraproducente, porque en vez de haberse me desinflamado, pues me creó la alergia, me creó, pues imagínate, una casi una máscara de Halloween. Y pues ya sabes que dentro de los equipos de fútbol, y como en muchos lugares, siempre existe el compañero burlón, el compañero que pone los apodos, y pues no faltó el que dijera que parecía un monstruo que...
Infinitamente agradecido con Monarcas Morelia por recibirlo en sus filas, no duda en mandar un mensaje a la afición.
Agradecerles el trato que han tenido para con mi persona, el trato que tienen para con el equipo. Decirles de verdad que son una gran afición, reconocerles eso, reconocerles su esfuerzo, el apoyo que tienen con nosotros aquí en cada partido como local.
Él es el Monstruo Álvarez, que si bien es un apodo que al principio no le gustaba, ahora es parte de su persona y de su vida. Para Frecuencia Monarca reportó Felipe Gómez Jacobo.
Ya escucharon al Monstruo Álvarez y muchachos, otra vez hemos llegado al final de Frecuencia Monarca.
Así es, pues como dice Jacob, ya 21 ya podemos transmitir un programa desde Las Vegas, Nevada, ¿cómo no?
Ya somos legales.
Estos muchachos están perdidos, creen que se llama Monarch Frequency el programa. Entonces, hay el motivo por el cual andan perdidos en los Estados Unidos su mente, pero sus pies están aquí en México. Como siempre, un agradecimiento especial a todos los que nos facilitan la realización del programa de Frecuencia Monarca, a Paco Pérez, a Mario Mendoza, a Pepe Martínez y a todo el equipo de UBAC Radio, que seguimos trabajando para llevarles a ustedes nuestros programas de calidad universitaria. Mi nombre es Felipe Gómez Jacobo.
Jacob Villa Gómez.
César Flores.
Nosotros nos despedimos y nos escuchamos.
¡Hasta la próxima!
El partido ha terminado. Gracias por sintonizar Frecuencia Monarca. Continúa escuchando UBAC Radio.